cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, noche mágica la de hoy, luna llena, Samaín, la noche de todos los santos. Ese es el momento en el que el más allá se muestra a los mortales. Y aquí en el Espacio en Blanco estamos listos para ello, por eso comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar este programa. Parte técnica, Paco Bermúdez y Pedro López, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos esta madrugada, este momento especial, esta noche especial en el que los cielos se comunican con esos otros mundos. Abrimos redes sociales y hay premios esperando.
Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Lo tenemos todo listo, redes sociales y controla a nuestros compañeros Juan Gómez, Ramón Álvarez y Antonio Baena en diferentes partes de España. Y como siempre, esta noche sí, tenemos una encuesta, una pregunta para Twitter, y la pregunta es si crees en Los Ángeles. Y tras eso, esas primeras informaciones, ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta noche vamos a explorar mundos poco conocidos. De hecho, de algunos de ellos apenas hemos oído hablar. Se trata de dos partes de unos seres espirituales que, al parecer, acompañan al hombre desde su creación. Algunos son aterradores, otros protectores. Los han llamado Nefilims, Ifrit, ángeles mensajeros. Un universo espiritual lleno de enigmas que, según cuentan, influye en los seres humanos. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Seguiremos el viaje para conocer algunos misterios del sur de España y habrá más sorpresas. Territorios poco visitados nos esperan esta noche. Prepárate a descubrirlos dentro del Espacio en Blanco.
Ahí están los argumentos que os hemos preparado para esta noche especial en la que puede pasar cualquier cosa. Solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Nos vamos hasta Jaén, creo, a saludar a Manuel Fernández Muñoz. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, compañero. Un placer volver a tu espacio en blanco.
¿Cómo estás?
Pues fantástico. Muy, muy contento de volver a oírte, de que me hayas vuelto a invitar y de poder compartir con todos nuestros oyentes una nueva aventura.
Sí, señor. Hoy va a ser un tema extraño, una especie de puzzle que últimamente estamos haciendo o intentando hacer así los programas para tratar de meter todas las piezas y luego sacar conclusiones. Hablando de diferentes tipos de seres espirituales de los cuales habla, creo que la Biblia, y que tú tienes mucho que contar. Déjame que te presente. Diplomado en Ministerio Pastoral y Capellanía. Yo no sabía esto. Capellanía. ¿Emmanuel?
Sí, bueno, pero tampoco eches muchas cuentas a mi currículum, pero tú sabes que la gente siempre miente en el currículum y yo no voy a ser menos.
Seguro, escritor.
Al final, lo único que soy es escritor y.
Sí, escritor. Escritores, escribe un libro cada dos días, viajero, hemos hecho unos viajes juntos, ya he estado en algunas escuelas de meditación y budismo en Argelia, Marruecos, Chipre, Turquía, Siria y en algunos otros lugares. Y su último libro, que aún no ha salido, del cual no sabemos todavía nada, se llama Los viajeros del cosmos. Con un poquito de suerte hablaremos de ello. Esta es una noche muy especial, ¿verdad, Manuel? Esa Samhain, no nos gusta eso de Halloween y estas, iba a decir, historias que nos quieren meter de otros sitios. Preferimos quedarnos en la tradición, Samhain, la antigua tradición, o en la noche de todos los santos, la tradición cristiana, ¿verdad?
Sí, pero también no olvidemos que esta tradición para los nórdicos es el Alfablod, es decir, es una fiesta también de la cosecha, una fiesta donde se hacían ofrendas a los familiares fallecidos para que regresaran a casa, y una noche también donde se hacían ofrendas a los elfos, de ahí esa palabra, Alfablod, significa sencillamente eso, ofrendas a los elfos, a los espíritus de la naturaleza. Ajá. Y nosotros también tenemos un poco de nórdicos en la parte norte de la península. Ya. Así que, oye, también es esa nuestra tradición.
Vale, pero no me gusta esa otra que nos viene de por ahí fuera, importada, que está acabando con todas las demás. A mí por lo menos, y perdón que de mis gustos. Esta noche dicen que los cielos se abren y se puede comunicar uno con el más allá. Vamos a intentar descubrir alguno de esos seres que están en ese más allá. Nuestro teléfono 900-137-137. Nos vamos con la primera introducción que os hemos preparado para hablar de seres extraños, extraños.
Nuestra historia de hoy comienza con la búsqueda de unos personajes mencionados en las antiguas tradiciones. Responden al nombre de Nefilims. Pero, ¿quiénes eran los Nefilims? Esta es parte de la información que hemos encontrado sobre ellos.
¿Qué o quiénes fueron los Nephilim? Los Nephilim, los caídos o gigantes, fueron el producto de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6, versos 1 a 4. Existe mucho debate acerca de la identidad de los hijos de Dios. Nuestra opinión es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, demonios, quienes se unieron con mujeres humanas. De estas uniones resultó una raza, los Nephilim, una raza de gigantes, quienes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis capítulo 6, verso 4.
¿Varones de renombre? ¿Rebeldes contra Dios? Conozcamos algo más de esta antigua estirpe de seres que al parecer poblaron la Tierra.
Manuel, empezamos. Te voy preguntando, ¿quiénes eran los Nephilim? ¿Era un poco esa información que hemos recogido ahí?
Sí, la información que hemos puesto en la intro es, bueno, al pie de la letra, lo que te está diciendo Génesis, que son cuando los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son atractivas, las toman como esposas y van a engendrar así a una nueva especie híbrida, que como hemos dicho, se va a denominar Nephilim. Lo curioso de este caso, fíjate Miguel, es que a nosotros siempre se nos ha dicho que los ángeles son entidades espirituales. Y sin embargo, aquí estamos viendo que estos seres pueden tener relaciones sexuales
con mujeres.
Con nuestras mujeres. Entonces, ¿dónde queda esa entidad espiritual? Aquí estamos hablando de seres físicos. Seres físicos que además tienen que ser bastante semejantes a nosotros, estos hijos de Dios, porque pueden tener relaciones con nuestras mujeres y pueden engendrar descendencia. Esta descendencia, como bien decía en la introducción, la palabra nefilín se puede traducir como gigante, pero no en sentido literal, sino como alguien que tiene una gran fuerza o un gran poder. Y el hecho de caer puede deberse a sus padres, estos hijos de Dios que caen en la tentación de copular con las hijas de los hombres, pero que después, como veremos si quieres más adelante, también van a caer del cielo.
Primeros datos de estos personajes. Ángeles caídos podían ser, hablaba en esa introducción también de ángeles caídos, o ángeles que se rebelaron contra Dios.
Esa es la traducción, eso es lo que pensamos. De hecho, tenemos que irnos a un libro, si queremos más información de ellos, tenemos que irnos a uno de los libros más comprometidos, controversiales, como dirían nuestros amigos en Sudamérica, que podemos encontrar de tanto en el judaísmo como en el cristianismo, que es el libro de Enoch. Enoch, fíjate, ya, es que Enoch ya es una figura absolutamente increíble. Es un misterio, pero sobre todo porque dice literalmente la crónica de Enoch que anduvo con Yahvé en la tierra y que desapareció Enoch porque Yahvé se lo llevó. Fíjate cómo empezamos. Fíjate ya en la crónica de este personaje al que vamos a hacer referencia. Y en su libro, Enoch nos está relatando que hay dos cabecillas de este grupo de los hijos de Dios que él llama los vigilantes, es decir, que Dios los había puesto a estos seres para que vigilaran a los hombres, a los seres humanos. Hay dos cabecillas que él los menciona, uno es Semijanza y otro es Azazel, más 200 ángeles van a aterrizar, y digo bien, no me estoy equivocando, van a aterrizar en el monte Hermón y van a enseñar a las mujeres la magia y a los hombres le va a enseñar el arte de la guerra.
Cuando dices aterrizar ya estás dando algunos datos que luego vamos a tratar de hilvanar en este puzzle que estamos haciendo. Eran adictos a la sangre. En alguna parte de tu trabajo he visto que devoran a la raza humana estos personajes. ¿Es así?
Sí, sí, eso es lo que nos encontramos, eso es lo que Enoch nos viene diciendo. Dice que esta raza no humana, va a provocar el caos y la destrucción en toda la Tierra. Y a partir de ese momento, tanto los hijos de Dios como los Nefilim se van a dedicar a corromper a toda la población e incluso al mismo planeta. Con lo cual, aquí alguien tiene que tomar medidas. Y ese alguien es... ¿Decías, Miguel?
No, sigue, sigue. ¿Y ese alguien es?
Ese alguien es son otra élite de los hijos de Dios que en ese momento están vigilando a los vigilantes y que dice Enoch que hay cuatro cabecillas sobre todo, que nosotros los conocemos con el nombre de arcángeles. Ellos son Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel.
Hablaremos luego de ellos. Vamos a dejar ese asunto ahí. Devoran la raza humana, son adictos a la sangre y tienen que ver... en alguna parte de los estudios que está realizando con esos dioses antiguos. Se nos van a enfadar en algunos sitios, Huitzilopochtli y algunos de ellos. Y cuando hablas de Dios, de ese Dios que los manda, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A Yahvé o a qué Dios te estás refiriendo?
Es que me estás tirando mucho de la lengua.
Para eso estoy aquí.
Nosotros deberíamos abrir un poco la mente. porque hace mucho tiempo que venimos teniendo a ese Dios encorsetado en lo que nos están diciendo que es. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a libros como Enoch, estamos descubriendo que hay cosas que no casan, porque aquí el protagonista de este libro nos está relatando en primera persona cómo él mismo está haciendo un viaje interestelar donde él mismo está viendo la Tierra, el sistema solar, cómo se está alejando y está yendo a la morada de Dios. Tú me decías, ¿quién es ese Dios? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese Dios esa entidad que nos crea pone aquí a unos seres para que nos vigilen, que esos seres se van a revelar y que los que todavía les son fieles, como si fuera una especie de Star Wars, de guerra intergaláctica, van a crear un conflicto aquí en la Tierra.
Lo dejamos ahí, ¿te parece?
Me parece.
Vamos a dar un pasito más en esta historia que esta noche os queremos contar. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir y preguntar algo a nuestro invitado o participar en ese concurso, 900-137-137 y el Blanco Radio en las redes sociales. 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias en esta noche especial de Todos los Santos.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Seguimos ahondando un poco más en esos seres que habitaron la Tierra en sus comienzos. Y cuando investigamos, surgen los Ifrit. ¿Quiénes eran? Esto es lo que nos cuentan de ellos.
Dentro de la tradición árabe existen unas criaturas llamadas Ifrit o Efrit. Su nombre significa textualmente poderosos. Son considerados de suma importancia ya que fueron parte de la creación, y es que se dice que estos son seres superiores a los humanos, ya que fueron creados de Baal, de Dios, lo que los ha convertido en una de las figuras más temidas y respetadas de la historia. Los Ifrits son considerados un tipo de genio cuya naturaleza es rebelde. Hay quienes piensan que son una subcategoría de los Jin. Su nombre tiene como raíz la F y la R, las cuales se usan para indicar que algo es fuerte o rebelde. Estos seres son los primeros grupos de seres creados por Dios, quien los creó para que se sintieran orgullosos de su forma, y esto causó problemas cuando se crearon a los humanos, ya que ellos no entendían como una raza hecha de arcilla podían compartir y en algunos casos rivalizar con ellos, que fueron hechos con el Baal de Dios.
Conozcamos algo más de la historia de los Ifrit.
Seguro es que para muchos, entre los que yo me encuentro, esto de los Ifrit es algo nuevo. Resulta que hay un dios o Dios que crea a una serie de personajes, entre los cuales estaban los Nefilim, estos que se juntan con las mujeres, y ahora están los Ifrit también creados por Dios. ¿Emmanuel?
Es que tenemos que tener en cuenta que si la tradición hebrea está llamando a estos seres Nefilim, puede que encontremos las mismas características que tienen estos seres, pero con nombres distintos en otras culturas del planeta. Y ese es el caso de los Ifrit. Porque, como bien decíamos en la introducción, la palabra Ifrit significa poderoso. Pero ¿qué hemos dicho que significaba Nefilim? Significa alguien fuerte, un gigante. Es decir, significa exactamente lo mismo. Después, el hecho de ser rebeldes es igual que el hecho de caer en rebeldía, caer en la tentación. Es decir, quizás nos estemos encontrando las mismas figuras, los mismos seres, que sin embargo, una cultura, la cultura judía los llama Nefilim, pero la cultura árabe los va a llamar Ifrit. No solamente están circunscritos dentro de la cosmogonía islámica, estamos hablando de la cosmogonía árabe y muchísimo más antigua que el Islam, aunque sí que es verdad que el Islam, el Corán, le dedica un capítulo entero a estos seres.
Yeah. Son igual que los jinas.
Sí, son una parte de los jinas.
Una parte.
Se supone, como decíamos en la introducción, que lo primero que Dios hace es crear a los ángeles a partir de la luz pura de su reflejo. Después, seguidamente de los ángeles, él va a crear a los jinn, pero no como Bao, creo que es una mala traducción la que hemos tenido en esa introducción. Es, la traducción literal es un fuego sin humo, es decir, que los jinn son seres también luminosos, pero ese fuego no es un fuego celestial, no es una luz divina, como cabría esperar de los ángeles, es una luz diferente, una luz que también se ha comparado con la de las estrellas fugaces. Y como bien decíamos en la introducción, también Dios va a dejar al final a la raza de los hombres, que va a moldear con agua y con barro.
Vale. Estos Ifrit viven, dicen que en ese trabajo que nos ha servido un poco de guía, eran guardianes de los oasis, vivían en las ruinas o entre las piedras.
Sí, ellos tienen, hay que decir, perdón, se me ha olvidado, hay que decir que si bien para los cristianos el diablo es un ángel caído, para la cultura árabe islámica en este caso, el diablo no es un ángel, sino que es un jin. Pero el resto de la historia es exactamente igual. Si bien Lucifer se trae consigo a una parte de sus seguidores, el Satán, el diablo islámico, se llama Iblis, va a hacer exactamente lo mismo. Se va a llevar a una parte de sus seguidores que se van a rebelar contra Dios, que es exactamente lo mismo que vemos en el relato judío. Cuando Semijanza y Azazel se llevan o aterrizan en el Monte Hermón con 200 de sus seguidores, 200 de sus ángeles. Y como bien decía, sí, por supuesto, estos seres tienen muchísimas características, suelen estar sobre todo en los desiertos, pero suelen morar también en las estatuas, dentro de las estatuas. De hecho, yo recuerdo la primera vez que visité Jordania en Petra, tú también has estado allí, en Bab el-Sik, que es justamente el desfiladero tan famoso, porque al final está el tesoro que sale en la película de Indiana Jones y la última cruzada. Sí. Allí hay una piedra de jinns, justamente allí a mano derecha, te la enseña, además te la enseña, dice, esta es una piedra donde viven los jinns, cuidado, no os acerquéis a ella. Son seres que también pueden poseer al ser humano. Como hemos dicho, se esconden en las estatuas, sobre todo. Son también, como son de luz, se pueden presentar haciéndose pasar por ángeles o haciéndose pasar por dioses, entidades divinas, apariciones marianas, para alimentarse de nuestra energía. Porque date cuenta que estos seres, al principio, antes de su espaldarazo a Dios, se alimentaban de la baraka de Dios, es decir, de la energía divina. Cuando le dan ese espaldarazo a Dios, necesitan alimentarse de otra cosa, de otro tipo de energía. ¿Y qué energía es la que van a usar para alimentarse? Nuestra energía. Por lo cual, a lo largo de toda la historia de la humanidad, estos seres se han hecho pasar por dioses, por ángeles, por seres divinos, para que el ser humano los venere y así alimentarse de nuestra energía. Se pueden meter en nuestros sueños también y pueden hacer eyacular a los hombres y pueden excitar también a las mujeres, que es también la tradición hebrea, tiene un nombre para ellos, son los íncubos y los súcubos. Estamos hablando de los mismos seres.
Qué curioso.
Pueden elevarse.
Sí.
Es que si seguimos con las características son muchas, porque pueden elevarse sobre los cielos de tal manera que tienen acceso a ver un futuro próximo, de manera que cuando se presentan haciéndose pasar por alguna entidad luminosa, ellos pueden vaticinar, pueden hacer profecías, esas profecías se cumplen. Y a mí cuando me explicaron esto, diciéndome que es como si alguien está en una fortaleza, se sube a lo alto, a la torre más alta de la fortaleza, puede ver quién viene en lontananza. Bueno, pues estos seres tienen esa misma capacidad. Quizás pueden alejarse un poco más en el tiempo, en el espacio, pueden ver los hechos que van a pasar en un futuro inmediato y pueden hacer esas profecías. Claro, contándote esa profecía, sabiendo que esa profecía se va a cumplir, ya han ganado tu devoción, ya han demostrado no solamente con su luz, sino también con esta profecía, con alguna de las maravillas que pueden hacer, ya se han ganado tu devoción. Y a partir de ese momento alguien levantará un templo, una capilla, una iglesia de un culto mariano, precisamente para alimentarlos per secula seculorum. Son invisibles también, pueden cambiar de forma. De hecho, te contaba, te comentaba off the record, que yo he tenido la suerte de conocer a una chica que era norteamericana, ya estaba viviendo con una compañera de origen hindú, compartían piso y esta mi amiga se levanta una noche, tenía sed y ella ve justamente cómo se cruza delante de ella una pequeña imagen, una pequeña silueta de lo que ella reconoce que es el ídolo que tenía su amiga hindú en el altar, a quien ella veneraba. Ella inmediatamente mira al altar, ve que el ídolo está allí, pero sin embargo ella ha visto con sus propios ojos esa silueta, que no era la estatua, sino que era una silueta que salía y que se metía en la estatua. Y como te puedes imaginar, mi amiga se le quitó la sed, se dio la vuelta, se encerró en su habitación, al día siguiente se mudó de piso. Estos seres, como decimos, se meten dentro de las estatuas y pueden cambiar de forma, con lo cual pueden adoptar la forma de esas estatuas.
Te voy a meter un poquito de prisa, te pido brevedad si puedes, ¿vale? Estos seres, bueno, primero te dan saludos desde Puerto Rico, dicen excelente el tema de hoy, un abrazo a todo el equipo del Espacio en Blanco desde San Gil, en Colombia. Muchos de los oyentes en Latinoamérica y en España están ya mostrándose en esta noche especial. ¿Estos seres siguen existiendo todavía en la actualidad?
No creo que nunca hayan dejado de existir. De hecho, el problema que tenemos hoy en nuestros tiempos modernos es que, como somos tan modernos, no creemos en estas cosas antiguas. Sí, consecuencia, sí, sí. Campo abierto para ellos.
Sin embargo, esta noche hay un montón de cosas en las que quieren hacer que crean nuestros niños, con todas esas historias que nos lanzan de brujas y toda esta cosa. Por ahí andan. Bueno. Otra preguntita antes de seguir adelante. ¿Tiene algo que ver esto con los Anunnakis? Esa historia de los Anunnakis que están controlando la Tierra, que se alimentan de nosotros, etcétera, etcétera.
Esto es un poco rocambolesco. Yo en el libro, como comentábamos antes, Los viajeros del cosmos, que sale ya, la semana que viene ya está en las mayores librerías, en las más importantes, en las mejores plataformas. Yo lo digo muy claramente. Aquí ha habido una gran desinformación. Hace el siglo pasado, Zakaria Sitchin, él fue el primero en sacar a la luz unos supuestos escritos, unas supuestas tablillas sumerias que él traducía hablando de estos seres, de los Anunnaki. Él comentaba que, bueno, que eran seres que nos habían esclavizado a nosotros en busca de oro y tal. Lo cierto es que nada de esto es real. Zakaria Sitchin lo que hace es inventarse unas teorías y después hacer que la tradición sumeria y babilónica case con lo que sus teorías, con lo que él quiere que sus teorías divulgar, ¿no? Pero no es así.
Ahí te criticaría.
Sin embargo,
te criticaría. Sí, termina y luego te hago la crítica, sí.
Lo que quería comentarte es que sí que es cierto que estos seres, los Anunnaki o los Anuna, más que con los Anunna, sería con los Ijiji. Los Ijiji son una especie de dioses que estos sí que se rebelan contra la élite del panteón sumerio, panteón caldeo sobre todo, y se van a convertir en entidades, en demonios, en entidades malignas. Estos sí, los Ijiji. Los Anunnaki, no te lo puedo comprar. De hecho, ya digo, en el viaje de Los viajeros del cosmos, te desmonto todas estas teorías.
Vale,
hablaremos
de ello cuando llegue el momento, si te parece, porque ahí hay muchas informaciones controvertidas. Por lo que estamos viendo, aparte de los seres humanos creados por Dios, hay un mogollón de seres, ángeles, no ángeles, que se rebelaron contra él, y un montón de habitantes de ese mundo espiritual, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que nuestra tradición más antigua nos está diciendo, que no solamente el ser humano es oriundo de la Tierra, si es que somos oriundos de la Tierra, si es que no venimos del sueño de otro planeta que explotó y por la teoría de la panspermia ahora mismo estamos aquí, pero lo cierto es que además sería bastante egoísta pensar que estamos solos en este planeta, que no hay otros seres más avanzados o incluso menos avanzados que nosotros. Hay miles de pruebas, millones de pruebas que nos están diciendo que estos seres nos acompañan. Si nos vamos a Escocia, tenemos seres esféricos, tradición de seres esféricos por doquier. Si hablamos con los aborígenes norteamericanos, los indios Hopi, te están hablando también de unos seres increíbles que descienden, el origen de la humanidad, que son como dioses instructores. Estamos hablando también de Sumeria, de Egipto, los Ensu-Hor de Egipto. Es que no podemos estar solos ni en el universo ni en la Tierra.
Vale, 2:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en esta historia que os estamos contando esta noche, un capítulo más de estos seres extraños.
En esta historia que hoy estamos investigando, existió un suceso trascendental, el diluvio.
Comienza en la Biblia, donde se ve desde su inicio, con Moisés, que cuando los hijos de los dioses vieron a las hijas del hombre, las desposaron. De sus úteros nacieron gigantes.
Tan destructivos eran los titanes que los padres Anunnaki decidieron aniquilarlos. El libro apócrifo de Baruch nos dice incluso cuántos gigantes murieron.
Según el libro de Baruch, el Señor creó el diluvio, destruyó toda la vida de la tierra, incluidos los 409.000 gigantes.
Según parece, algunos titanes sobrevivieron, pero su reinado en la tierra se acabó y los humanos se convirtieron en la especie dominante. Pero los gigantes viven en nuestra memoria, como algo arraigado desde el principio de nuestra existencia. Para algunos, es más que un simple recuerdo.
¿Acabó el diluvio universal con los gigantes? Profundicemos más en esta parte de la historia.
Un ingrediente más en esta historia que estamos contando. Los gigantes, y un hecho que parece que está comprobado a lo largo de la historia, que es como una especie de paréntesis y que acabó con todo lo que había anteriormente, incluidos gran parte de esos gigantes, que según este libro de Baruch eran 409.000. ¿Qué me cuentas, Manuel?
El Apocalipsis de Baruch es otro de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, y sí, efectivamente, estamos hablando de seres, al igual que el testamento de Enoch, estamos hablando de seres antidiluvianos. Todo esto, como bien decíamos al principio, adelantábamos, toda esta maldad que tanto los Nefilim como los ángeles caídos están propagando por la Tierra, tiene que pararse. Y es para eso que los ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel, notifican a Dios lo que está pasando en la Tierra. Dios alerta en ese momento a Noé para que construya un arca, que es la historia que todos sabemos, y salve así a una parte de la humanidad. Dios va a enviar un diluvio universal para que acabe fundamentalmente con estos seres, con los Nefilim, porque con los vigilantes van a luchar todos estos arcángeles. Es decir, que va a haber una guerra en los cielos, un torrente de agua en la tierra y una guerra en los cielos. Había que limpiar de todo rastro de esta maldad en nuestro planeta. Lo más curioso de todo es que después de esta guerra de los mundos, estos Nefilim no van a desaparecer, se van a convertir en espíritus malignos, con lo cual siguen aquí. Y dicen las crónicas, dice el testamento de Enoch, que también los vigilantes tampoco se van a ir, sino que se van a quedar aquí en cárceles, en la tierra. Pero es que si nos remontamos al Corán, dice que los jinns también fueron expulsados del cielo y que no tienen permiso para volver a subir. Y que cuando suben o intentan regresar al cielo, hay una gran guardia, una gran fortaleza, una especie de horda, de élite, que los vuelve a echar a la tierra. La pregunta creo que se sigue haciendo evidente. ¿Son seres espirituales o fueron seres físicos? O quizás parte y parte.
Lo dejamos ahí. Déjame que demos un pasito más adelante todavía hablando de estos seres. Vamos quizá a ver la otra parte más positiva. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias.
Espacio en blanco.
Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco.
Seguimos viaje. En esta ocasión vamos a la búsqueda de los ángeles, los protectores de la humanidad. En la Biblia son constantes las apariciones de unos seres no humanos que protegen y entablan relaciones con distintas personas. Permanecían siempre muy cerca de Jesús y son llamados de un modo genérico los ángeles del Señor. Eran los enviados de Dios y estaban rodeados por un extraño resplandor. Vayamos a conocer algo más de ellos de la mano de nuestro invitado.
Casi, si podemos, telegráficamente, afortunadamente tenemos espíritus, ángeles que nos protegen de toda esa maldad y de todo eso que ha quedado por ahí, ¿no, Manuel?
Sí, es lo que comentábamos al principio. En esta guerra celeste siempre están los Jedi, ¿no? Los Jedi, siempre están esa luz positiva que nos guarda, que nos vigila y que nos conduce hacia el buen camino. Hay cuatro, sobre todo según la cosmología católica, hay cuatro entidades mayores. Están los querubines. Los querubines también pueden ser herencia mesopotámica. Allí tenemos unas figuras llamadas Kubiru, que son una especie de toros o incluso unos leones con efigie con el rostro de hombre, muy parecidos a los de la Esfinge de Giza, y dicen que estos seres se colocaban en las proximidades de los recintos sagrados, de los templos, y que estos seres se ponían allí para vigilar a todas esas personas que pasaran, que fuesen puros de corazón. A los que no eran puros de corazón los destrozaban. Sin embargo, a los devotos, a los fieles, a los que tenían el corazón blanco, se les permitía pasar. Estos son los querubines. Vale. Después tenemos los serafines, que estarían un nivel por encima de los querubines, y estos están justamente al lado del trono de Dios. Solamente pueden ser vistos por aquellas personas que son elevadas a una dimensión superior de conciencia. Nosotros sabemos que el profeta Ezequiel dice que estos seres pueden permanecer en bipedestación, pero que tienen cuatro rostros: uno de hombre, otro de león, otro de toro y otro de águila. Uh-huh. Un poquito más abajo tenemos a los arcángeles, que pertenecerían a la tercera jerarquía de seres celestiales, estarían dentro de las potestades. Y ellos tendrían un cargo dentro del gobierno divino. Hemos mencionado ya a Miguel, a Gabriel, serían arcángeles. No se habla demasiado en la Biblia de ellos. Y más común tenemos a los malaika, es decir, a los mensajeros, los ángeles comunes, quienes serían semejantes en todo a nosotros, exceptuando un pequeño detalle. ¿Cuál? Y es que tanto sus rostros como sus vestiduras parecen refulgir con una especie de luz que yo le llamo luz tabórica, que después, si quieres, decimos que es esta luz tan misteriosa.
Vamos a descubrirlo. Detrás de esa introducción lo vamos a intentar. 900-137-137 de nuestro teléfono.
Seguimos viaje. Nuestro destino ahora es el Monte de la Transfiguración, el Monte Tabor.
El monte Tabor está localizado en Galilea, a 17 kilómetros al oeste del lago de Galilea. El monte tiene una altura de 400 metros y es conocido especialmente porque, de acuerdo al Evangelio, cuando iban camino a Jerusalén, Cristo se transfiguró ante sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan para anunciar su muerte y su resurrección. El Evangelio afirma que, durante la transfiguración de Cristo, aparecieron Moisés y el profeta Elías para confirmar que, de acuerdo a la ley y los profetas, el Mesías debía padecer para poder resucitar.
Visitamos este monte para tratar de explicar qué es la luz tabórica. Nuestro invitado nos cuenta.
Creo, Manuel, que estuvimos juntos en ese monte cuando estuvimos en Tierra Santa, ¿verdad?
Estuvimos juntos y de hecho fue uno de los momentos en los que yo desaparecí y después tú me encontraste y me dijiste, oye, date cuenta de aquel detalle. Eso lo tengo grabado a fuego en la memoria y además también lo relato en el libro, porque fue uno de esos lugares a los que hay que ir. Hay que ir porque, es que, no sé si te pasó a ti, pero es que a mí ya desde la misma carretera ese monte me estaba llamando. Uh-huh. Supongo que como a Moisés lo llamaba el Sinaí. Yo ya sabía que allí arriba había pasado algo o había algo y que yo tenía que estar allí. Y de hecho, bueno, así fue. Estuvimos allí.
Sí. ¿Y qué pasa con ese monte?
Estuvimos. Pues pasó algo excepcional. Y es que sabemos uno de los relatos más increíbles, más impactantes que encontramos en el Evangelio es precisamente en la cima de este monte. Según el relato neotestamentario, Jesús aquí empieza a refulgir, es decir, empieza a brillar por sí mismo. En ese momento en el que Jesús empieza a brillar con esta luz tabórica, del monte Tabor, de ahí tabórica, vienen dos varones igualmente llenos de gloria, es decir, que brillan, que están emanando luz, aparecen junto a él y comienzan a hablarle. Jesús está en ese momento en la cima de este monte con Pedro y con Santiago y con Juan. Y parece ser que Pedro, hay un momento que le pasa algo, es decir, esta especie de energía a él le afecta, entra en un estado casi onírico, es como si se hubiese trastocado su razón. Él piensa que estos dos seres luminosos que están acompañando a Jesús son Moisés y Elías. No dice por qué, el relato te lo deja así como entrever, ¿no? Pedro cae en una especie de catarsis producida precisamente por esta luz. Pero lo más curioso de todo esto es que también va a venir una nube a la cima de este monte, va a descender o va a aterrizar, según como tú lo quieras decir, y va a cubrir a todas las personas que están aquí en la cima del monte. Y van a ser invitadas a entrar a la nube los apóstoles. Sin embargo, dice el relato que los apóstoles tienen miedo de entrar en la nube, por lo cual lo único que van a poder hacer es escuchar una luz que proviene de ella y que dice, este es mi hijo, este es el elegido, escucharle. Y tras esto, esta nube y sus tripulantes desaparecen. Y tras esto, Jesús deja de brillar y regresa a su forma habitual, a su forma normal, a su forma anterior.
Estás dando unas interpretaciones que cambian de alguna manera lo que hasta ahora nos han contado y le ponen un poco otro aspecto más, aparte de espiritual, más, no sé si humano, extraterrestre o no sé cómo llamarlo. Lo dejamos ahí, vamos a...
Dime. Creo sinceramente, Miguel, que todos deberíamos abrir nuestra mente, abrirla totalmente, no encorsetar nada de lo que nos están dando masticado, desmastiquémoslo. Y veámoslo con unos ojos limpios y abramos la mente, porque te aseguro que lo que nos vamos a encontrar es infinitamente superior e infinitamente infinito
a lo que nos han contado,
asombroso, ¿no? Es tabórico.
Vale, esa luz extraña que, de hecho, cuando se empieza alguien altamente evolucionado, entre comillas, espiritualmente, le dices, tiene luz, ¿no? Será esa luz tabórica que tú dices, ¿verdad? De ese monte.
No, fíjate que también esta luz está en todas las culturas. El Buda es el iluminado, aquel que se ha vuelto luz. También la iluminación llegan los hindúes cuando alcanzan el estado supremo. Moisés, cuando la primera vez que ve a Dios que baja del Sinaí, cuando baja del Sinaí con las tablas, su rostro está brillante. Es tan el brillo que tiene, que tiene que cubrirse con un pañuelo para no asustar a los hijos de Israel. Dicen las crónicas, dice Éxodo, que cuando él se dirige a los hijos de Israel tiene que cubrirse con este velo, pero que cuando está hablando con Dios se quita el velo para poder hablar con Dios cara a cara. Un Dios que desciende al tabernáculo y que se posa encima del arca de la alianza.
Vale, déjame que demos un pasito más. Esos seres de vez en cuando son vistos en la Tierra y queremos contaros, o queremos que nos cuentes, una experiencia de alguien que lo vivió tras esa introducción.
En esta historia que hoy estamos tratando de investigar sobre ángeles y demonios que acompañan a los hombres, existe un personaje que tuvo un encuentro con alguno de ellos. Se trata del Papa Bueno, Juan XXIII.
Juan XXIII es uno de los papas más influyentes en la historia de la Iglesia Católica. Su breve pontificado de tan solo 5 años no impide que sea una de las figuras más admiradas del siglo XX. Algunos encuentran similitudes con el Papa Francisco en sus gestos y actitudes. Estas son las dos claves del hombre que se ganó la fama del Papa Bueno. Con 20 años tuvo que alistarse en el ejército italiano. Durante la Primera Guerra Mundial fue nombrado sargento y capellán militar. De 1925 a 1953 fue diplomático en Bulgaria, Turquía y Francia. En Estambul salvó a miles de judíos de la deportación a campos de concentración nazis. Regresó a Italia en 1953 para ser patriarca de Venecia. 5 años después, sin que nadie se lo esperase, fue elegido papa. El nombre que eligió, Juan, no se usaba desde hacía 7 siglos. Siendo papa, Juan XXIII se ganó el apodo del Papa Bueno por su cercanía. Fue el primer papa que visitó a los presos de la cárcel de Roma. También visitó a niños enfermos en el Hospital Bambino Gesù. Algunos lo confundieron con Santa Claus.
Un papa que visitaba a los presos y a los niños en los hospitales. Un papa que tuvo una extraña visita. Veamos de quién se trata.
Pues aquí en los últimos minutos, 3 minutitos, Manuel, si quieres, nos cuentas esta historia. Este papa especial, Juan XXIII, que visitaba a los niños, que visitó a las cárceles, de repente un día allí en su casa, ¿qué le pasó?
Pues la historia nos viene relatada por su secretario personal, por Loris Francesco Capovilla, y él dice que se encuentran en el Palacio de Castel Gandolfo en una noche de verano, cuando encima de ellos ven pasar unas naves. Estas naves, describe el secretario personal del Papa, son de forma oval y tienen luces intermitentes. Ella, en algún momento, después de ver estas naves, una de ellas aterriza justamente enfrente del Papa Juan XXIII y de su secretario. Y de ella sale una criatura que parece humana, con la única excepción de que estaba rodeada de una luz tabórica. Y además era muy alta. Dice el Loris Francesco Capovilla que su santidad y él se arrodillan porque no saben qué es lo que están viendo, y que enseguida, después de rezar, el Papa se atreve a levantarse y a ir a hablar con este ser, que están hablando durante al menos unos 20 minutos, y como a él no lo llama, él permanece allá donde está, en su sorpresa, sin poder moverse, y que finalmente la criatura y el Papa se dan la vuelta, ella se mete en su nave, se marcha, y cuando su santidad regresa, le dice a él: los hijos de Dios están en todas partes, aunque a veces tenemos dificultad para reconocer a nuestros propios hermanos.
¿Esta historia, Manuel, está corroborada o es una de esas leyendas o informaciones extrañas que circulan últimamente por Internet?
Bueno, nosotros sabemos que este hombre, Loris Francesco Capovilla, sigue vivo y que además ahora mismo ha sido nombrado cardenal por el Papa Francisco. Pero no solamente eso, es que hay algo muy curioso que a mí me acaba de convencer, y es que cuando a José Gabriel Funes, que es el director del Observatorio Vaticano, le preguntan sobre si existe o puede existir vida extraterrestre, él dice literalmente: Dios podría haber creado vida inteligente en otros planetas del universo y puede que incluso sean nuestros hermanos. Si te das cuenta, amigo mío, Esto es exactamente las mismas palabras que utiliza el Papa Juan XXIII para referirse a ese ser que desciende de la estrella de Belén, que en este momento se ha paseado por Roma y con quien se ha, y que se ha entrevistado él con uno de esos vigilantes, con uno de esos ángeles que también asistieron a Jesús durante toda su vida. Porque hay algo que no hemos dicho, pero creo que está va implícito. Es que los ángeles en ningún momento del relato bíblico tienen alas. Esto es una imagen que nosotros les hemos dado, una imagen literaria, una imagen, que no deja de ser un símbolo para hacernos ver que ellos podían subir y bajar desde el cielo a apuntar, pero en ningún momento la Biblia te está diciendo que tienen alas. Te están diciendo en la Biblia que son seres iguales que nosotros, pero que resplandecen.
Vale. Dame 30 segunditos. ¿Cómo era ese personaje? ¿Alto, rubio o cómo?
El personaje que baja sí. de la nave con la que se encuentra el Papa Bueno dice literalmente que es una criatura que parece humana con la única excepción de que estaba rodeado por una luz dorada. Esta figura era muy alta y tenía las orejas alargadas.
Curioso. Y no se sabe lo que habló, aparte de esa pequeña esa frase, no se sabe lo que habló con el Papa, ¿no?
Me lo he preguntado un millón de veces, Miguel. De hecho, no sé cómo, supongo que por el estado de terror que tuvo que invadir a su secretario personal, pero yo desde luego que hubiera puesto por lo menos el oído para ver qué es lo que le había dicho. Sin embargo, hay una cosa que es bastante, bastante curioso. Es que después de este encuentro de su santidad con este ángel, el Papa, hay un cambio. No sabemos qué es lo que le dice este ángel, pero lo que sabemos es que después de este encuentro el Papa se va a volcar para mediar en la Guerra Fría que enfrentaba al bloque capitalista occidental con el bloque comunista del Este. Se va a volcar en el derecho de los pobres, se va a volcar para luchar contra la miseria en el tercer mundo y antes
déjalo,
de morir...
Déjalo ahí, nos lo cuentas en un momentito, que vienen las noticias, espera. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros José Luis Carrión, José Luis Aragón y Javier Carrión, siempre me confundo, para darnos las noticias. Parece que la noche está movidita, tras ella regresamos, tenemos mucho que contaros, todavía estará un momentito con nosotros Manuel hablando de estos extraños seres, iremos hasta Almería, vamos a hacer una conexión en mitad de la selva con unos aventureros y mucho más aquí en este espacio en blanco. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios de nuevo, en esta madrugada especial en la que los cielos se abren para que se comuniquen con este mundo en el que estamos. Y aquí estamos para descubrirlo, redes sociales abiertas, Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos un primer tema en el que estamos hablando de Ginas Ángeles con nuestro invitado y con él vamos a seguir unos cuantos minutos antes de continuar con otros asuntos. Manuel, ¿sigues ahí?
Sí, sigo aquí.
Vale, decías que el Papa había cambiado a raíz de esa visión. Tenemos muy poquito tiempo y quiero que nos digas formas de defendernos. No solamente el Papa había tenido esta experiencia, sino Zoroastro vio un disco, Krishna vio seres resplandecientes, Mani también anduvo con este tipo de seres, Vishnu, Mata, Yahvé, Alá, casi todos han tenido experiencias con esos extraños seres, ¿no?
Jesucristo sí, así también. Es. Perdona, Miguel.
Sí, dime, ¿me comentabas?
Sí, te comentaba que sobre el Papa me gustaría apuntar que antes de morir Juan XXIII termina de escribir su encíclica Pacem in Terris, es decir, paz en toda la Tierra. Es un llamado a todas las naciones a nivel planetario, a todos los pueblos de la Tierra, para luchar juntos por establecer la paz mundial. Es decir, que el Papa Bueno, Juan XXIII, quizás por este encuentro que tuvo con este ángel, quizás expandió su mente, y algunos piensan que durante los últimos años de su vida su rostro parecía refulgir con una luz especial, con una luz quizás tabórica.
Qué curioso. ¿Un personaje o uno de esos seres resplandecientes que haya acompañado a Jesús? Y casi nos vamos. Dame un ejemplo.
Pues es que es que a Jesús lo han acompañado estos seres durante toda su vida. Si quieres podemos hacer un programa especial solamente para ello, pero muy rápidamente, sobre todo en su resurrección, vemos que, por ejemplo, en la tumba vacía, cuando María Magdalena se dirige hacia el domingo de resurrección a la tumba del jardín, ella va a ver que hay un ángel que desciende del cielo, un ángel que tiene el rostro como el relámpago y las ropas de color blanco. Esto lo está diciendo Mateo. Marcos dice exactamente lo mismo, que allí en el sepulcro hay un hombre vestido de blanco, es decir, un ángel. Lucas, que hace una labor periodística increíble para redactar su evangelio, dice que no es uno, sino dos hombres vestidos de con ropas resplandecientes. Y Juan dice literalmente que hay dos ángeles vestidos de blanco. Recordemos que Juan es el último de los evangelistas en redactar su texto. Y él ya lo dice claramente. Hay dos ángeles vestidos de blanco.
Con esta música, Manuel, casi tenemos que despedirnos. Quiero que me des algún consejo. Seguiremos con este asunto, quizá cuando salga ese libro tuyo nuevo. ¿Algún consejo para defendernos de esas entidades negativas? ¿Y algún consejo para comunicarnos con los ángeles?
Yo durante toda mi vida he ido en pos de lo sagrado. Y a día de hoy, con 42 años, después de haber recorrido el mundo y estudiado la mayoría de las religiones, creo que la mejor forma de defenderte es ser buena persona, muy buena persona. Y creo que la mejor oración no se hace delante de una estatua, en un templo determinado, en una mezquita, en una sinagoga, en una iglesia. No, la mejor oración es la que se hace mirando hacia tu corazón. Y yo digo en algún momento del libro que quizás nosotros, los seres humanos, seamos seres híbridos, que quizás seamos hijos de la tierra y que seamos hijos del cielo, y que estemos viviendo a medio camino entre uno y otro, y que nosotros cuando queremos soñar miramos hacia arriba, hacia las estrellas, que es donde está nuestro Padre, y cuando queremos conectar con nuestro espíritu miramos aquí hacia abajo, hacia los bosques, hacia las praderas, donde está nuestra Madre, y que quizás nosotros los seres humanos seamos cuerpo y alma, que quizás seamos mente y corazón, que quizás seamos ciencia y magia, y que quizás todo, amigo mío, quizás todo esté en nosotros y que nosotros estemos en todo. Y quizás nosotros seamos una parte del cielo que ha bajado aquí a la tierra para contemplar la creación desde aquí abajo. Y quizás tan solo seamos polvo de estrellas viviendo una experiencia humana. Así que la mejor forma de protegernos de estas entidades que nos intentan quitar la energía es alejarnos de los ídolos y tener una oración recogida, una oración íntima y sobre todo saber quiénes somos.
Manuel Fernández estuvo esta noche con nosotros. ¿Forma de contacto contigo?
Pues el Facebook lo tengo abierto, Manuel Fernández Muñoz. Concedo amistad a todas las personas. Y como comentábamos, mi nuevo libro, seguro que ya la semana que viene está a la venta, que es Los viajeros del cosmos, donde hacemos un camino, caminamos juntos a través de todos estos avistamientos ovnis, a través de la historia, que pueden ser esa forma también espiritual de ver el cielo y ver a estos seres. Creo que va a dar mucho que hablar y con tu permiso me encantaría que pudiéramos presentarlo también en tu programa.
Hablaremos de ello, Manuel. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho y estamos en contacto.
Un abrazo, amigo mío, cuídate mucho, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga.
Igualmente, hasta prontito.
En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Somos Bárbara y Mónica, residentes en Reino Unido.
Así suena Banbury, una ciudad al norte de Oxford, un sábado por la noche, desde donde os escuchamos.
Gracias a vosotros nos sentimos más cerca de casa.
Un abrazo a todos los que hacéis posible Espacio en Blanco.
Tres y trece, dos y trece en las Islas Canarias. No sé si he dicho que Pedro López, nuestro compañero, es el que llevará nuestro mágico sonido. Seguimos adelante, queremos ahora ponernos en contacto con un explorador. No sabemos exactamente dónde está, no sabemos cómo va a sonar como esa comunicación, pero os dejamos con ella y luego, no os perdáis, nos vamos a conocer algunas historias extrañas y mágicas aquí más cerca de nosotros, en el sur de España. Pero antes vamos con esa comunicación. Vamos con aventuras, con más aventuras, a la búsqueda de otro compañero que anda, no sabemos dónde está, perdido. Diego Cortijo, miembro de la Sociedad Geográfica Española, conectamos con él vía satélite, creo que está a mitad de la selva. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para ti, Diego, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿me escuchas ahora?
Te escucho. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis, chicos?
Bien, ¿dónde estáis? ¿Estás metido, perdido en mitad de la selva?
Mira, pues nos pillas ahora mismo a la vera del río Baliem, llegando casi a la confluencia con el río Mamberamo, que es un poco el objetivo de esta expedición. Estamos en Papúa, en la isla de Nueva Guinea, pertenece a Indonesia, y nos hemos metido aquí tres locos: Tatiana Pankratov, fotógrafa, agente de viajes, y Olmo Romero, que es cámara y piloto de dron.
Sí.
Y nos hemos metido aquí en una zona de la que tenemos muy poquita información, pues con la idea de documentar todo esto y a ver qué demonios hay aquí y a ver si conseguimos dar una especie de vuelta completa a esta parte norte de la isla.
Increíble. Hablaba con Daniel Landa, otro loco también que gira por el mundo haciendo documentales, que quizá Papúa Nueva Guinea sea el último reducto donde quedan tribus. Y solamente hace falta locos como vosotros, que os vais ahí, tres personas metidas en mitad de la selva buscando tribus también desconocidas.
Pues sí, mira, déjame que puntualice una cosa.
Sí, no estáis porque locos, ¿no?
La isla de...
¿Quieres puntualizar que no estáis locos?
No, lo de que estamos locos, eso ya no hay más remedio.
Vale.
No, pero la isla, esto es Nueva Guinea,
sí.
La mitad este de la isla es Papúa Nueva Guinea, que es un país independiente,
uh-huh.
Y la mitad oeste es Papúa, que es una provincia de Indonesia.
Ah.
Es ahí donde nosotros nos encontramos ahora, que pertenece a Indonesia.
Ya. ¿Habéis llegado fácilmente? ¿Estás en mitad de la selva, a orilla de un río, tienda de campaña? ¿Cómo estáis?
Mira, pues primero esto parece increíble en los tiempos en los que estamos, que hemos conseguido llegar. Esto surge hace relativamente poco tiempo, nos liamos la manta a la cabeza y pues principalmente gracias a Tatiana conseguimos todos los permisos. Conseguimos una visa para poder hacer unos reportajes aquí y nos planteamos como destino esta zona del Mamberamo. Nosotros llegamos hasta Yayakura, hasta Sentani, que es la capital de la isla,
uh-huh.
Y hemos necesitado 4 días, Miguel, de gestiones para saber solamente cómo llegar hasta aquí, porque es que nadie viene. No es una ruta que se haga,
uh-huh.
Nadie conocíamos muy bien quién conocía esta parte de la isla. Y primero para llegar hasta aquí, para movernos entre las aldeas, para ver quién demonios se lanzaba a alquilarnos un bote para meterse con nosotros aquí unos días.
Wow. No hay carreteras, claro, vais por el río, ¿no?
Sí, nosotros hemos llegado hasta una población que se llama Naira, que no aparece ni en los mapas, y aquí hemos conseguido ya un bote, que pensamos estar unos 10 días de bote, río adentro. Puedo dar casi hasta mis coordenadas, si la gente quiere ubicarlo.
Sí.
Pero nuestra idea, te digo, es recorrer todos estos ríos para recorrer el río Mamberamo completo, hacer un recorrido completo de ese río, poder pues documentar las comunidades que hay, los asentamientos. Son lugares donde no, el nombre de las aldeas no aparece en ningún mapa, donde los relieves casi no hay información y yo tengo mapas aquí donde figura datos incompletos. Y eso siempre, Miguel, como te puedes imaginar, es súper emocionante.
Te pone los pelos de punta, ¿verdad? Espera que... es como te va la marcha. Escucha, ¿lleváis guías?
Sí, mira, ahora mismo el equipo somos tres, Olmo, Tatiana y yo. Llevamos una traductora,
uh-huh.
Dos porteadores,
uh-huh.
Un guía local, mí o un conductor del bote.
Ya. Es una zona peligrosa, hay animales peligrosos. Hay tribus todavía un poco agresivas con el hombre blanco, no contactadas, como pasaba en tu anterior, en otras expediciones que has hecho en el Amazonas.
Pues mira, precisamente eso es lo que estamos documentando. ¿Qué demonios hay aquí, no? Ahora mismo estoy hablando contigo debajo de una pequeña choza a la vera del río donde nos ha pillado una tormenta y hemos parado, con la cual hay una cabeza, yo diría de poco más de un metro, de un cocodrilo de Papúa.
¡Wow!
Mira, es lo más peligroso que hay por aquí. Esta cabeza mide un metro aproximadamente, el cocodrilo mide entre 4 y 5 metros. Wow. Algo de lo que ya nos habían advertido. Pero lo que es interesante es documentar efectivamente y la historia de comunidades aisladas, de comunidades... No sé si me escuchas.
Sí, se ha cortado un poquito, pero todo hemos entendido. Documentar eso, tribus aisladas y poblados aislados, ¿verdad?
Eso es. Aquí hay comunidades menos asentadas y comunidades e historias. La gente ha seguido escuchando historias. Lo que pasa es que la información está todavía más adentro del punto donde estamos, donde consideramos que están los grupos aislados.
Ya.
Hemos escuchado historias como comunidades formadas solo por mujeres, que dicen que se exponen al viento para quedar fecundadas.
¿Para quedarse? ¿Cómo?
Para quedarse embarazadas.
¿Se exponen al viento?
Eso cuentan las comunidades de aquí.
Qué curioso, qué curioso. No quiero entretenerte mucho. ¿Cuántos días vais a estar?
Vamos a estar todavía por aquí entre 10 días y 2 semanas, ¿no?
Vale. Cuando regreses, ¿vienes al programa a contárnoslo?
Entiendo que vaya por ahí a veros, a hacer una visita.
Sí, cuando vengas, cuando volváis de la expedición, venís a contarlo al programa.
Hombre, pues aquí los compañeros, yo creo que encantado de estar por ahí y contaros de primera mano todo lo que hemos ido.
Me encantará. Para terminar, Diego, ¿qué dicen los indígenas, los pobladores de esa zona, cuando han visto a tres blanquitos como vosotros, que dicen que quieren hacer esa expedición? ¿Que estáis zumbados?
Estamos absolutamente fuera de sitio.
Sí.
Y cada cosa que hacemos, cada objeto que sacamos es toda una novedad aquí, ¿no?
Sí.
Entonces el descubrimiento es mutuo.
Qué chulo. Diego Cortijo, gracias por esta comunicación a mitad de la selva a estas altas horas. ¿Forma de contacto contigo para tener más información, Diego?
Mira, pues podéis seguirnos con las redes sociales, a Diego Cortijo, sí, o Tatiana Pankratov, o a Olmo Romero. Y vamos colgando también un reporte en la web de la Sociedad Geográfica Española. Como podemos, vamos informando del periplo.
Perfecto. Diego, cuidaros mucho, que sea muy fructífera esa expedición. Y os esperamos a la vuelta para que nos lo contéis.
Un abrazo.
Fuerte para ti, muchas gracias.
En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Un saludo al Espacio en Blanco desde Marrakech. Así suena la plaza de Tema el Esquina.
Dos y veintitrés en las Islas Canarias. Con los saludos para todos los que estáis ahí conectados en Radio 1 y Radio 5, nos escucháis en el podcast o en la radio online en cualquier parte del mundo, los grupos de estáis trabajando ahora, cuerpos de seguridad, la gente de los hospitales, nuestro saludo. Queremos seguir viaje, nos vamos ahora hasta Andalucía, hasta una provincia llena de misterios que esta noche queremos daros a conocer tras esa introducción.
Volamos ahora hasta el sur, concretamente hasta la provincia de Almería. Allí nos espera nuestro próximo invitado, nuestro embajador hacia los misterios de esta tierra. Junto a él visitaremos lugares llenos de enigmas. El Teatro Cervantes o la Casa del Cine serán algunos de nuestros destinos. Pero habrá más, Por ejemplo, historias de fantasmas, aparecidos, extrañas luces y otros fenómenos inexplicables. Acompáñanos en este próximo viaje hacia el misterio.
Seguimos viaje buscando misterios por este país nuestro, en esta época en la que estamos. Y nos vamos hasta una provincia, un rincón de España desconocido, pero lleno de leyendas, de misterios y de paisajes increíbles. Alberto Cerezuela es nuestro guía. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de compartir este rato con vosotros.
Igual te digo. Editor, director de la editorial Círculo Rojo. Y dime una cosa, ¿quiénes son los invisibles?
Bueno, pues los invisibles son los protagonistas de mi primera novela, que es mi último libro, El refugio de los invisibles. Ajá. Y bueno, son personas que reales, como podemos ser tú y yo, que quizá en determinadas situaciones, es una novela negra, ¿sí?, pues se ven obligados a intentar ser invisibles por lo visible que las circunstancias de la investigación policial les llevan. Sí. Y también le ocurre todo lo contrario a otros. Son tan visibles que les encantaría ser invisibles y pasar desapercibidos por un tiempo.
Ese es su último trabajo, El refugio de los invisibles. ¿En qué parte estás? Que se escuchan pajaritos ahí. ¿Estás al lado de la playa?
Sí, estoy enfrente de la playa, en Almerimar, en El Ejido. Wow. Y encantado, disfrutando de mi querida Almería, que yo soy un apasionado de mi tierra, que os invito a todos, si no la conocéis, a que paséis por aquí en busca de misterio y de los grandes encantos que tenemos.
No lo digas muy alto, que ahora que nos dejan salir vamos corriendo para allá, ¿eh? A San José, a todos esos lugares chulos que tenéis por ahí. Exacto. Este es nuestro invitado, con él nos vamos de viaje a descubrir algunos. Es otro tipo de turismo el que estamos iniciando, trabajando o descubriendo últimamente por diferentes partes de nuestro país para darnos cuenta de que hay muchos enigmas y mucho misterio. Y comenzamos, Alberto, con teatro, el Teatro Cervantes de Almería. ¿Qué ocurre en ese lugar?
Bueno, pues el Teatro Cervantes de Almería es quizá el lugar más emblemático que tenemos en toda la geografía almeriense desde el punto de vista del misterio. Es un lugar mágico. Uh-huh. Fue el primer teatro que se construyó en Almería capital. Es un teatro que va a cumplir 100 años el año que viene.
¿Sí?
Y lo relacionado con el misterio tiene que ver con una obra de teatro, Santa Isabel de Ceres, una obra de teatro que se representó el 21 de enero de 1922 en ese Teatro Cervantes. Te pongo en situación sobre qué ocurrió ese día.
Sí.
El teatro estaba abarrotado, las 500 localidades que se pusieron a la venta se volaron por dos motivos. En primer lugar, porque era una obra muy adelantada para la época, cuando iba de un burdel, una señorita, y el morbo, estamos hablando de los años 20, y en Almería, pues invitó a la gente, hizo que la gente se interesara por la obra. También los promotores del teatro empapelaron a Almería de carteles en los que se podía leer: vengan ustedes al teatro y verán cosas nunca antes vistas sobre un escenario. Wow. Y el segundo motivo era la actriz protagonista de la obra, Conchita Robles, una actriz almeriense muy conocida en aquel momento en toda España, que se acababa de separar de su marido. Su marido era un hombre muy peligroso, un coronel de una caballería de Granada. Se llamaba Carlos Verdugo. Y como digo, era un hombre muy violento y muy celoso, hasta el punto de que Conchita Robles, en aquellos años 20, decidió separarse de él, y entendemos que fue un matrimonio de malos tratos. Te cuento todo esto porque a él no le gustaba que Conchita Robles se subiera a un escenario. Le daba mucho celo y la amenazó. Le dijo que si se subía a un escenario, la iba a matar. Conchita Robles, cuando llega a ese Teatro Cervantes, el fatídico día 21 de enero de 1922, ella advierte a los porteros del teatro que si viene su marido, le enseña una foto, que si viene su marido, que por favor no lo dejen entrar. Pero Carlos Verdugo aparece por allí, engaña al portero del teatro y consigue colarse, y como no había ningún asiento libre, se coloca detrás del escenario. En medio de la representación, cuando Conchita Robles baja de camerinos, se cambió el atuendo, iba a entrar al escenario, se encuentra justo detrás de ese escenario a su marido Carlos Verdugo, que la apunta con una pistola. Ella, para intentar protegerse, se coloca detrás de un niño de 16 años que estaba por allí, Manuel Aguilar, pero Carlos Verdugo dispara, hace dos disparos que le dan tanto al niño, Manuel Aguilar, como a Conchita Robles. Conchita Robles aparece en el escenario y cae desplomada, envuelta en un charco de sangre, y la gente, el público que estaba allí, se pensaban que aquello formaba parte de la obra y se pusieron en pie a aplaudir.
Por lo bien que lo había hecho, ¿no?
Exacto, por aquellos efectos tan espectaculares que se habían llevado a cabo. Cuando el niño cae en la primera fila de butaca, alguien dice que los tiros son de verdad. Imagínate, pues, el revuelo que allí se formó. Todo esto que te he contado hasta ahora es absolutamente real, demostrable, está en la prensa antigua. De hecho, hubo un juicio posterior, porque Carlos Verdugo, el asesino, se intentó quitar la vida en ese momento, pero bueno, supongo que no le puso el mismo interés que con los otros disparos, porque solamente se saltó un ojo. Bueno, pues a partir de ese momento, insisto, 21 de enero de 1922, en el Teatro Cervantes ocurren fenómenos extraños.
A partir de ese día, 21 de enero de 1922, decías, en el Teatro Cervantes ocurren fenómenos extraños. ¿Qué tipo de fenómenos?
Pues fenómenos de todo tipo, y la mayoría de ellos están asociados a la presencia de una mujer, sobre todo que se ve en la parte más antigua del teatro, la zona del gallinero, o incluso en el escenario, que están prácticamente intactos de como eran en 1922, y asocian esto a Conchita Robles porque esta mujer, al parecer, quien la ha visto, la describe de forma física muy parecida a ella, es decir, una mujer morena, una mujer con los ojos azules, y una mujer que va vestida con una especie de mantilla en la cabeza, como Conchita Robles llevaba en ese fatídico momento. Sabemos que es morena y que tiene los ojos azules porque hace unos años uno de los trabajadores del teatro, estando en el cuarto de baño, insisto, en esa zona más antigua del teatro, se estaba lavando las manos, miró al espejo y ahí vio reflejada a esta mujer que lo miraba con esos ojos azules tan llamativos. La han visto atravesar una puerta que hay, una puerta abatible, la han visto hasta tres personas a la vez. En la zona, como digo, del gallinero, en más de una ocasión, y no te hablo de hace muchos años, sino de recientemente, cuando está la persona encargada de la proyección, porque también es un cine, de vez en cuando se han proyectado películas, la persona encargada de la proyección, desde esa cabina, ve a una mujer que está sentada en una de las butacas del gallinero, y cuando sale, no hay nadie. Y, como digo, testimonios como estos hay muchísimos. Por ejemplo, te cuento alguno. Hubo un señor, Manuel Tripiana, que trabajó bastante tiempo en ese teatro, sobre todo en los años 90 y principios del 2000, que él se encargaba de coger el dinero de la entrada de la última sesión del cine y llevarlo a una caja fuerte. Parte de ese recorrido tenía que hacerlo a oscura y tenía que atravesar el escenario. Pues este hombre cuenta que cada vez que pasaba por el escenario, o la mayoría de las noches, escuchaba sonidos, gritos, susurros, notaba incluso cómo le soplaban por detrás, escuchaba pasos en la parte de arriba cuando en ese momento estaba solo en el teatro, y en una de estas ocasiones, harto ya de lo que estaba escuchando, dice: si hay alguien aquí, que se manifieste.
¿Y
imagínate un escenario por detrás que hay muchas cuerdas colgadas, una de esas cuerdas tenía una silla atada y la silla empezó a balancearse. Yo he descubierto, investigando un poco en la prensa antigua, que es curioso porque en una de esas cuerdas, en el año 40, se ahorcó un tramoyista en ese teatro. Como digo, los fenómenos son muy habituales. Hay una historia que a mí me gusta mucho contarla, bueno, me gusta dentro de esta tragedia porque es muy simbólica. Verás, en 2011 vinieron a actuar al teatro un grupo de teatro que eran todo mujeres, eran actrices. Y durante la semana de ensayos, pues empezaron a ocurrirle cosas extrañas del tipo, pues que si se fundían las bombillas, si el sonido de la música se subía y se bajaba solo, bueno, era extraño, pero tampoco se preocuparon demasiado. Se empezaron a preocupar cuando la actriz principal, que por cierto iba a hacer un papel muy parecido al que tuvo que hacer Conchita Robles en su momento, pues esta chica, cada vez que se subía al escenario, se notaba mareada. Sentía como si algo le apretara el pecho, como si estuviera aprisionando, sentía náusea. La noche antes del estreno, ella sueña que está actuando en ese Teatro Cervantes y que todo el público que la estaba mirando estaba muerto. La mañana del estreno se lo cuenta la directora de la obra. Le dice, oye, mira, Pilar, lo que me está pasando, que me noto esto, yo creo que no voy a poder actuar. Y claro, era importante que pudieran realizar la obra porque tenían mucha ilusión, era el sueño de todas. Entonces, alguien que conocía un poco la historia de Conchita Roble y de esa tragedia, piensa y le aconseja, les dice, bueno, si es Conchita Roble, su espíritu, como queramos definir esto, quien está intercediendo en esta obra, tenemos que hablar con ella. Entonces, se encierran en el camerino antiguo que utilizó Conchita Roble en su época, que hoy no se utiliza, en ese momento no se utilizaba, le hacen una especie de misa, de ofrenda, le compran flores, ponen velas y le piden, por favor, que las deje actuar porque tienen mucha ilusión con su obra. Eso la tarde del estreno. Bueno, pues llega el estreno, unas cuantas horas después, y la obra sale fabulosa. También salió que volvieron a repetirla varias veces, y la actriz principal, que como digo, en ese momento era poco conocida, era amateur, pues empieza a tener una importante carrera dentro del mundo del teatro en Almería. Y lo más curioso de todo es que la directora, que estaba sentada en una de esas butacas, en medio de la obra, nota como algo muy frío que la atraviesa en dirección al escenario, y decide hacer una foto. Esa foto, que yo la he publicado en mi libro Misterios de Almería, es cierto que con un poquito de imaginación, pero sí que se ve al lado de la actriz principal una silueta blanca, como si fuera de luz, con formas femeninas. Ellas están convencidas de que es Conchita Robles, que de alguna forma vio en esta obra la manera de terminar aquella que ella dejó inacabada. Pero no te pierdas lo que pone los pelos de punta. La actriz principal de esta obra me confiesa, tiempo después, que quizá Conchita Robles conectó con ella, en el sentido de que ella también era una mujer maltratada, también su marido le había obligado a que no se subiera en un escenario y que no hiciera lo que más le gustaba, y era la primera vez de muchos años de matrimonio que se volvía a subir a un escenario.
Qué curioso. Esta es la primera historia que nos ha narrado nuestro invitado Alberto Cerezuela. Hay más, ¿verdad? Hay más. La Casa del Cine de Almería y los sucesos paranormales también. Tenéis de todo ahí, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que toda la provincia es muy interesante dentro del punto de vista del misterio, pero en la capital, sí que es cierto, para no ser una capital muy grande, tiene bastante casuística. Han mencionado la Casa del Cine. La Casa del Cine es un museo que existe en honor a toda esa trayectoria cinematográfica que siempre ha tenido la provincia de Almería. Y está ubicado ese museo en un caserón de 1866, un caserón muy grande que tiene una finca y que ha ido pasando de mano en mano de familias importantes de Almería, y a principios del siglo pasado, del siglo XX, perteneció a los Romero Balmas, que eran una familia que estaban relacionadas con la masonería. De hecho, hay documentos que atestiguan, por ejemplo, que personajes como Levi Strauss, el filósofo, o como Luis Siret, el arqueólogo belga, venían a Almería, a esa casa, a establecer reuniones masónicas con el dueño de la misma. Bueno, pues cuando empieza la guerra civil, en esa casa vivía el gobernador civil de Almería, Vicente Talens, y lo mandan fuera de la provincia. Y él vivía allí con la que era su novia. Su novia era francesa, se llamaba Pauline Taurinja, y había sido espía de las brigadas internacionales, había saltado oficinas de banco, es decir, era una mujer poco impresionable. Bueno, pues esta mujer que vivió sola durante 7 meses en esa casa, dormía con una pistola en la mesita de noche del miedo que pasaba, miedo a ruido. Tenía 2 perros que se volvían locos ladrando a determinados puntos de ciertas habitaciones. Contaba esta mujer que yo toda esta historia la sé por su hija, por Pauline Talens, que se puso en contacto conmigo y me lo estuvo explicando. Contrató seguridad privada del miedo que tenía porque sobre todo en la cocina los vasos estallaban, los cajones se abrían solos, y esta mujer, Pauline Taurinja, cuando fallece, le deja, antes de fallecer le pide a su hija que quiere que busque esa casa donde estuvo en Almería para dejar allí reposar su ceniza, y solo vivió 7 meses en esa casa. Imagínate lo que le tuvo que impactar. Cuando llega, esto es solo una de las muchas historias que hay en torno a la casa. Cuando llega el esplendor del cine en Almería, pues sí. Por aquí pasan, por esa casa pasan muchos actores importantes y gente del cine. Por ejemplo, viene a grabar una película en el año 71 el director alemán Rainer Fassbinder. Este hombre, que es un personaje muy, muy excéntrico, si tuviéramos que compararlo con algún director español, pues quizás sería el Almodóvar de Alemania. Uh-huh. Bueno, pues viene a grabar en el año 71 en la casa una película que se llama Whitey. Este hombre confiesa a la prensa que la casa le hablaba y le pedía cosas. La casa un día, según él, le pide que tiene que asesinar a uno de los actores de su película. ¿Sí? Y eso, él lo ha confesado a prensa. Él, esto cuentan, los miembros de la película cuentan que lo tuvieron que separar porque cogió del cuello al actor principal e intentó ahogarlo. Uh-huh. Él decía que la casa se lo había dicho en sueño. La casa, otro día, supuestamente le dice que se tiene que suicidar. Y a este hombre lo detienen en Almería una noche durante la época, o sea, durante los días del rodaje, lo detienen porque se había metido en sentido contrario con su coche a toda velocidad y con la intención de suicidarse. Si llega a ver otro vehículo en sentido normal, pues estaríamos hablando de un accidente.
Tremendo. La Casa del Cine de Almería. Sigue contándome y dime dónde está situada, si se puede visitar todavía.
Sí, la casa se puede visitar porque, como te digo, es el actual Museo del Cine de Almería. Y bueno, está en la parte alta de la capital, a la salida de la autovía por la zona del hospital de Torre Cárdenas, y seguro que la gente se ubica muy bien. Pues te quería contar que Fassbinder confesó a la prensa también que la casa le incidió en que él cambiara ciertos aspectos de su vida y que los cambió al salir de Almería. Y esto lo relaciono con una historia muy interesante que tiene que ver con el mismísimo John Lennon. John Lennon estuvo en Almería en septiembre del año 66, estuvo aquí rodando una película y pasó una semana en esa casa, alojado en esa casa.
No me digas.
Sí, bueno, pues John Lennon compuso en esa casa, en el cuarto de baño, en la bañera del cuarto de baño de esa casa, compuso Strawberry Fields Forever, que como sabemos, pues una de las grandes canciones de los Beatles y también de la historia de la música.
Y alucinante, y alucinante además.
Alucinante. Pues cuentan los expertos que la compuso allí porque la casa, y esto se puede ver, si alguien tiene curiosidad que lo busque en internet, la casa en los años 60, cuando él estuvo, era muy parecida estéticamente a un orfanato donde estuvo John Lennon siendo un adolescente en Liverpool. De hecho, si vemos las fotos, parece en el mismo sitio. Y al parecer la casa le inspiró hasta tal punto que compuso allí esta canción. Y la que era su mujer en aquel momento, en el año 66, Cynthia Lennon, contó en una biografía, una autobiografía que publicó antes de fallecer, contó que una noche vivieron auténticos fenómenos paranormales allí. Era la fiesta de cumpleaños de John Lennon, que era en septiembre de ese año, y él invita pues a todos los miembros de la película, porque vino aquí a rodar una película que se llamaba ¿Cómo gané la guerra?, de Richard Lester, y él invita a los miembros de la película, viene Ringo Starr, otro de los Beatles, por supuesto está su mujer, Cynthia Lennon, y cuenta Cynthia Lennon que esa noche los armarios se abrían solos, la ropa salía despedida, y que todos los asistentes vieron dos figuras, dos mujeres encapuchadas, vestidas de negro, que bajaban lentamente una de las escaleras de la casa.
La Casa del Cine de Almería. Igual habían tomado demasiadas cosas esa noche.
Es posible.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y Alberto Cerezuela, nuestro guía esta noche por Almería. La Almería misteriosa. Podríamos estar contigo, Alberto, 3 días, ¿verdad?
Yo encantado y entusiasmado, además, de acercar a esta historia relacionada con mi tierra.
Vamos a la hospedería del Saliente, si te parece. ¿Dónde está esta hospedería?
Esta hospedería está en el Levante almeriense, concretamente pertenece a la población de Albox, y es una especie de hospedería-santuario, porque tiene una capilla en honor a una virgen. Y allí hay personas que se han alojado en esa hospedería y que cuentan historias que tienen que ver con la habitación número uno. Sí, la habitación número uno de esa hospedería. Cuenta la gente pues que no duermen bien, que tienen pesadillas, que necesitan a veces salir de la habitación porque notan como que hay algo invisible allí que les impide descansar. Y hay personas que incluso han visto una especie de dama blanca. Personas que no se conocen entre sí, se han alojado allí en distintas épocas, y describen a esta mujer exactamente igual. Una mujer rubia, con un vestido blanco, relativamente joven, de unos 20 años, que aparece o a los pies de la cama, o en una de las ventanas, su reflejo, o en una de las esquinas de la habitación, o incluso asomándose a uno de los balcones que tiene concretamente esa misma habitación.
¿Y va vestida normal, con tiempo?
De blanco.
¿Va vestida ropa de ahora o se puede...?
No, va vestida, según la describen, con una especie de camisón. Yeah. Y quien la ha visto dice que les transmite todo lo contrario al miedo, una sensación de paz.
De paz.
Yo he estado indagando en los documentos que hay sobre el lugar y no hay, por lo menos yo no lo he encontrado, ningún fallecimiento ni nada que haga alusión a que una mujer pudo morir allí. Sí que hay alusiones a ciertos milagros que han ocurrido en torno a esa capilla y a esa virgen, desde gente que ha estado a cientos de kilómetros y que no conocía el santuario y que en una situación límite, sobre todo en una enfermedad de un familiar o algo así, han recibido una especie de visión que le ha invitado a ir a Almería, a Albox y a este lugar. He encontrado tres testimonios distintos: una persona de Lorca, una persona de Madrid y otra persona de Albacete.
Qué curioso.
Que no sabían nada de este sitio, les vino a la cabeza, condujeron en la noche, se presentaron allí, entraron en la capilla, que allí no hay nadie por las noches, y ellos aseguran que alguien le abrió la puerta, le pidieron a la Virgen que le ayudara en su propósito, y en los tres casos salió bien lo que le pidieron.
Qué curioso. ¿Sigue funcionando la hospedería o...?
Sí, sigue funcionando la hospedería. De hecho, a raíz de yo contar esta historia en uno de mis libros, hubo una época que esa habitación número uno estaba bastante demandada. Ya sabemos cómo es la gente de curiosa con estos temas.
Sí.
Y sigue perfectamente abierta, y además es un lugar especial. Yo no entiendo mucho de estos temas, pero creo que si hablamos de lugares de poder y existen en Almería, yo creo que este lugar, este santuario, está construido en uno de ellos, seguro.
Tomamos nota. Hay también muchos fenómenos ovni en Almería, ¿verdad? Muchos avistamientos. La luz de Alcolea, si quieres brevemente, terminamos con los fenómenos de los refugios de la Guerra Civil. ¿Qué pasa?
Sí,
¿Dónde está Alcolea?
Alcolea es un pueblo que está en la Baja Alpujarra, pegando casi a Granada, zona de la Baja Alpujarra de Almería. Es un pueblo casi de sierra, como se dice por aquí, y hay un paraje, que es el paraje de los Llanillos, donde desde el año, aparentemente desde el año 87, que fue cuando se desató un poco este fenómeno, hay muchos vecinos que han visto una luz roja, del aspecto, del tamaño más bien de un balón de baloncesto, que sobrevuela ese paraje de los Llanillos. Esto salta en el año 87, lo empiezan a ver muchos vecinos. Ese año se congregan allí cientos de personas, incluso algún ufólogo venido de otras partes de España va allí a intentar ver esa luz. En ese momento se creía que era un fenómeno ovni, pero yo, después de estar indagando, he hablado con personas que aseguran haberla visto tiempo atrás. Incluso hay testimonios de la Guerra Civil, que sobre esos parajes sobrevolaba esa luz. Hablé con una persona, con un vecino de allí, con Agustín, que me confesó que él, siendo un niño, estamos hablando de los años 50, siendo un niño, vio esa luz. Él tenía unos 10 o 11 años, la curiosidad de un niño le llevó a acercarse a esa luz. Estaba cuidando del ganado, su padre lo había dejado al cuidado del ganado, vio esa luz y se acercó. Y Agustín dice que él vio perfectamente que esa luz era la luz de un candil que llevaba un ser de unos 2 metros de alto, totalmente de negro, y al que no se le veía la cara. Además, él lo llamaba el tío enlutado, con ese acento tan característico que tenemos por aquí. Y pone los pelos de punta, porque a raíz de ese testimonio de Agustín, al hacerlo público, hay varias personas que se han puesto en contacto conmigo y me han afirmado haberse encontrado por la carretera con ese ser que porta esa especie de candil con una luz roja, que yo creo que es el mismo fenómeno que vieron en el año 87 y que en ese momento se relacionó con el tema ovni.
Tío del candil en Alcolea. Terminamos, si te parece, brevemente con esos refugios de la guerra civil. ¿Dónde están? ¿En la misma ciudad de Almería o dónde se
sitúa? Sí. Los refugios están en Almería capital. Son los refugios de la guerra civil, bueno, los refugios antibombardeo mejor conservados de Europa. Hay un kilómetro visible, que es decir, que puede ir, se pide cita y se ve. Y hay una red de más de...
¿Cuántos kilómetros dices que hay?
Hay 5 kilómetros en total, pero se puede visitar uno. Aproximadamente 900 metros están abiertos al público. Pues son unos refugios que construyeron los propios almerienses para protegerse de los bombardeos durante la guerra civil. No se hicieron antes de la guerra, se iban haciendo a medida que la guerra iba avanzando. Imagínate, sonaban las sirenas, advertían de que se acercaba algún avión a bombardear a Almería. Almería tuvo más de 500... O sea, tuvo varios bombardeos que destruyeron más de 500 edificios en Almería. Bueno, pues sonaban las sirenas y la gente se tiraba a una de esas bocas para entrar en los refugios. Hay más de 60 bocas en toda Almería de acceso a esos refugios. Bueno, pues actualmente, como digo, están abiertos al público, hay personas que han vivido cosas extrañas. La verdad es que la sensación ya de por sí es rara, porque está a 9 metros bajo tierra. Bueno, puedes tener ciertas sensaciones de claustrofobia, de agobio, pero es cierto que el ambiente está demasiado cargado. Bueno, pues personas más sensibles, incluso algunos guías, han advertido de extrañas presencias. Yo, por ejemplo, que hago muchas rutas relacionadas con el misterio y a veces entramos a los refugios,
sí.
Pues en alguna ocasión ha habido alguien que me ha dicho, oye, me ha parecido ver a un hombre vestido como en la guerra civil en uno de los pasillos. Qué bien caracterizada está tu ruta. Y yo decirle después, oye, mira, que no, que para nada tiene, no tenemos actores ni nada de eso. Hay gente, sobre todo los niños, que han dicho que ven a señores enfadados, a señoras llorando en algún rincón, y claro, eso te recuerda inevitablemente a personas allí refugiadas, a oscuras, llorando, que fue realmente lo que se vivió allí. Y en la parte final de esos refugios hay un quirófano de la época, un quirófano en el que, bueno, se operaba a algunas personas que terminaban accidentadas por la guerra, y en esa zona es donde más casos de apariciones hay documentados. Sobre todo se documenta la presencia de una mujer, también curiosamente vestida de blanco, que se pasea por las galerías que no están abiertas al público. Hay quien la ha visto en ese quirófano. Uno de los guías, en una ocasión, Ismael, tuvo que salir corriendo porque la vio, e incluso saltaron los sensores de movimiento, detectaron que allí había una presencia o algo más. Hay gente que se la ha incluido, sobre todo te hablo de testimonios de personas que han trabajado en los refugios. Hay personas que han pedido el traslado a otra dependencia del ayuntamiento o a otra parte del área de turismo. Hay una chica que pidió la baja porque se encontró de frente con esta mujer que lloraba. Ella la describía como una mujer morena que lloraba. Y bueno, además de esto, es muy frecuente que en esa parte esa parte final de los refugios, pues salgan fotos muy raras con los típicos orbes, o las cámaras dejan de funcionar, las baterías de los móviles se descargan. Y como yo digo, yo tengo una colección de fotos muy curiosas justo en ese lugar, y hay una muy significativa en el que se ven lo que son prácticamente tres personas de blanco, como si fueran fantasmas, tal cual, que aparecen al final de ese pasillo.
Refugios de la guerra civil en Almería. Yo, Alberto, que me gusta apuntarme a todo, me apunto a que me lleves un día a conocer todos estos lugares, ¿vale?
Claro que sí, yo encantado.
Y a conocer a esos, el refugio de esos invisibles. ¿Forma de contacto contigo?
Bueno, yo tengo una página web que es www.albertocerezuela.com, donde ahí voy poniendo pues todo relacionado con los misterios de Almería, con mis libros y con las cosas que hacemos por aquí.
Muchas gracias, la visitaremos, disfruta mucho y apúntame para una de esas rutas, ¿vale?
Apuntado está. Un abrazo a todos.
Fuerte para ti, hasta prontito. Tiempo para dar noticias acerca de las redes sociales. Rosa Rodríguez, encargada de ellos. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
La cantidad de cosas que yo al menos aprendo cuando hacemos las entrevistas o escuchamos a nuestros invitados.
Todos, mira, todos, sí. Nuestros oyentes nos lo recuerdan en las redes sociales hoy en concreto, sí.
Mira que yo
les llamaba la atención la historia de John Lennon.
Es decir, mira que yo he estado a veces en Almería y la mitad de las cosas que nos contaba Alberto, pero ya estamos apuntados para ir a verlas. Bueno, antes de nada, la encuesta que teníamos, ¿no?
Sí, tenemos una encuesta. Recordar que va a estar ahí en Twitter durante toda la semana. La pregunta que formulamos esta semana es: ¿crees en los ángeles? Y tenemos que decir que hasta el momento, mayoritariamente, nuestros oyentes sí creen en los ángeles. Un 67,3% creen en los ángeles y no el 32,7%. Entre los que dicen que sí que creen está Estefanía y está Chelo, que dice que al suyo hasta le ha puesto nombre. Y entre los que dicen que no, destacamos el comentario de Azteca Guerreros, que dice que no cree que existan ángeles, pero sí seres positivos. Algo parecido a lo que piensa Laura, que dice que los ángeles para ella son nuestros mentores espirituales, son personas como tú y como yo, pero que están más evolucionadas.
Vale, un tema controvertido este que hemos hecho hoy con Manuel, porque hubo unas críticas diciendo que no estaban de acuerdo con lo que contaba, que se mezclaban muchas cosas, pero bueno, hemos abierto caminos para que al menos exploremos nosotros y saquemos nuestras conclusiones.
Y también muchos saludos desde fuera de España. Esta noche hemos ganado 3 nuevos oyentes, uno desde Perú, se llama Javier Limache, desde aquí un saludo, Luis Valderas, ya conocido, que está en Chile, y Silvia da Silveira, que está en Uruguay. También nos escuchaba esta noche desde un hospital y nos mandaba un saludo cariñoso a Adela y Adelita. Y luego Patricia Chávez, que nos recordaba que bueno, que hoy mientras nos estaba oyendo estaba mirando esa luna maravillosa que tenemos, luna llena, y que a las 12 de la noche quemó su mensaje a los seres queridos, que lo ha escrito en un pergamino.
Qué chulo, qué chulo. Hablando de eso, nuestro homenaje a alguien que se nos ha ido hoy, un compañero periodista, viajero, nos ha contado algunas aventuras, Javier Reverte. Desde aquí nuestras condolencias para la familia, y él seguro que está ya viajando por ahí lleno de salud, que contaba nuestro invitado.
Pues sí, así es. David Torres lo recordaba también en nuestras redes sociales, vale, como uno de los grandes referentes,
sí, señor.
De,
sí, señor. Y déjame
de
que,
la literatura de viajes.
Que nos acordemos ahora en este tiempo de los abuelitos. Muchos abuelitos nos han llamado, están escuchando el programa.
Sí, tenemos oyentes veteranos, nuestros más mayores, oyentes de 70, casi 80, superando a veces los 80 años, y entre ellos está Delfina, con la que hemos hablado esta noche, que está en un pueblecito de Asturias que se llama Pola de Fiero. Y desde aquí le mandamos un beso, sí, muy fuerte, porque está solita y le gusta mucho y le hace mucha compañía a la radio. Y también Rosa Galán López, que nos ha llamado desde Tenerife y que dice que está deseosa de leerse el libro de Manuel.
Vale.
Así que le hemos prometido que dentro de poco lo tendrá con ella.
Nuestro homenaje para sus abuelitos, qué bien que les sirvamos de compañía y que nos perdonen a veces, porque a veces nos critican la música que ponemos del final. Tenemos que poner un poco de música para recoger las cosas, a veces es un poco cañera, pero bueno, trataremos de que sea más suavita. ¿Ganadores del concurso?
Pues sí, atentos, porque son 5, como cada semana. Eduardo Cano es el primero, Juan Marín Herrera, Llanos Fernández Pérez, Lidia Tiki Tiki y José Antonio Pulgar. Vamos a colgar vuestros nombres en las redes sociales y, bueno, sabéis que esperamos que nos mandéis vuestra dirección postal y en cuanto la tengamos aquí, os enviamos los libros.
Feliz semana, Rosa.
Feliz semana
para cuidarse a muchos. Y terminamos por hoy. Estamos en una noche de luna llena, llena de significados, y os hemos querido invitar a sentir su magia. Ojalá os llene absolutamente. Nosotros volvemos en 7 días con más misterios aquí, a vuestra casa, a la de la radio. Mientras llega, a cuidaros mucho, a pasar pronto este extraño tiempo que nos ha tocado vivir y a aprender las lecciones que dicen que nos trae. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco y os dejamos a hombros de gigantes y con nuestros compañeros, espera que me acuerdo, Javier Carrión y José Luis Aragón, nuestros compañeros informativos, para conocer cómo están las cosas. Y hasta las 4 un poquito de nuestra música. Creo que eso habita esta noche. Feliz semana, nos vemos.